de hacer que se cumplan los compromisos sociales. Exactamente, falta un minuto para las 2 de la tarde.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Recuerda que estamos atentos a lo que nos cuentas en nuestro WhatsApp, el más 56 65 222 76 80, y puedes escribirnos, enviarnos audios, compartir videos, también fotografías durante este radiograma. 3 de 14 buses son subsidiados por el Ministerio de Transportes, indicaron desde el Colegio Vencedor del sector Colonia Río Sur de Puerto Varas, por lo que el pago de los otros 11 buses es financiado por aportes del Estado, más aportes de apoderados y la Fundación Vencedor, sostenedora del establecimiento. Nos va a contar más detalles Franco Bustamante.
Hola, Fariana, así es. Recordemos que hay indignación por parte de los apoderados de ese recinto, quienes advirtieron que habrían pagado por varios años 20.000 pesos para transporte escolar, a pesar de que el recinto cuenta con subsidios para este fin. En ese sentido, desde el colegio indicaron que este pago no es entregado por todos los padres y la suma de esto llega, en el mejor de los casos, a 800.000 pesos cada mes. Ante esto, la radio consultó el valor que se desembolsa mensualmente en estos 11 buses, lo que la directora del Colegio Vencedor, Esther Huenchufil, no quiso indicar.
Bueno, eso es el tema de los valores, es absolutamente confidencial. Eso lo tendría que consultar con la entidad de sostenedores directamente y con la encargada de recursos. Esa es una información que nosotros también en forma interna entregamos a la Superintendencia de Educación. Ellos son los que fiscalizan la parte de recursos y nosotros todos los años hacemos una cuenta pública, ellos fiscalizan el uso de los recursos, el uso correcto de los recursos, y eso usted lo puede ver también a través de la Superintendencia de Educación. Así que la parte de valores yo no le voy a hablar.
Huenchufil también advirtió que el transporte escolar no es una obligación del establecimiento, pero de igual forma han realizado gestiones para contar con este servicio con los 11 buses que no son subsidiados, y a su vez señaló que se reunirá mañana con los padres con el objetivo de transparentar cuánto dinero se ha entregado por parte de los apoderados para justamente este fin que se ha indicado como aporte voluntario, lo cual los apoderados han indicado que en realidad se exige al momento de matricular y cada mes. Al respecto, el seremi de Educación, Juan Gómez, señaló que asistieron fiscalizadores de la superintendencia del ramo al establecimiento e indicó que es importante aclarar cómo se subsidian los otros 11 buses que no son financiados por el Ministerio de Transportes.
Está por dos vías. Uno es el tema de Superintendencia de Educación, que hoy día estuvieron fiscalizando el establecimiento, pero además por el tema de la Seremía de Transporte, que en caso está en Fiscalía también, y esperamos se resuelva pronto. Solo no podemos ver qué más antecedentes hay de acuerdo a esos otros que no son subsidiados, y en caso de por qué mecanismo también son subsidiados. Esto se lleva a acuerdo por una reunión ampliada con el Centro Padre, con toda la comunidad, si pasó por el Consejo Escolar. Hay que ver todas esas situaciones y también todos los casos de este cobro que se está realizando. Situación que hoy día está latente y que está en el mismo procedimiento de la investigación.
En esa línea, una apoderada quien solicitó permanecer anónima por temor a represalias insistió en el que el aporte es exigido.
obviamente tienes que pagar los 25 mil pesos de aporte para el centro de padres, que es voluntario, lo cual tampoco es así. Te indican de forma inmediata que tienes que pagar el tema de los buses, que son 20 mil pesos mensuales. Ya. Eso es lo que te indican de forma inmediata. Entonces, así a la vez también, lo que podemos nosotros ver en la página, se informa que son de carácter absolutamente voluntarios, pero de no realizarse afectaría negativamente a nuestros estudiantes, sobre todo en lo que respecta al traslado de estos mismos.
Los apoderados hacían un cálculo estimativo considerando la cantidad de alumnos que hay en este establecimiento, que son alrededor de 600. Se pensaba que serían alrededor de 12 millones mensuales lo que se entrega por parte de cada uno de los apoderados en total, considerando que se trata de este aporte voluntario justamente para estos transportes. En ese contexto, lo reiteramos, desde el establecimiento se indicó que esta suma, en el mejor de los casos, llegaría a 800 mil pesos cada mes, con el objetivo justamente de financiar los buses restantes que no son subsidiados por el Seremi de Transporte. Fabián.
Sí, ¿cuál es el criterio que se aplica? Porque dicen desde el colegio que no todos los padres entregan este aporte. ¿Cuál es el criterio para definir quién sí y quién no?
En realidad se les solicita a todos, pero es de manera voluntaria. Ahora, lo que se indica por parte de los padres es que en la práctica no es voluntario, sino que se requiere para poder, por ejemplo, matricular o para poder hacer trámites relacionados al establecimiento. Y es por ello que nace esta indignación. Ahora, desde el recinto, lo que están señalando es que sí es voluntario y que en el mejor de los casos llega, como se lo habíamos mencionado, a 800 mil pesos. Pero en rigor se le solicita
800 mil pesos, para que quede claro. Lo que ellos dicen, 800 mil pesos, sería lo que recibirían la suma de todos los apoderados mediante este aporte.
Claro, y de hecho la directora insistió en que este es en el mejor de los casos, puesto que muchas veces suele ser menor. Ahora bien, todo esto se va a transparentar, según indicaron, ante la Superintendencia de Educación Superior y también a los apoderados, para que así se pueda comprender mejor este gasto. Pero de igual forma, es importante conocer cuánto se desembolsa en cada uno de estos buses, lo que no quiso en este caso responder la directora de dicho establecimiento, para así tener claridad si efectivamente con lo que se logra recaudar alcanza o sobra, o de qué manera se logra, digamos, pagar estos buses restantes, que son los 11. De igual manera, se iniciará esta investigación por parte de la Fiscalía para esclarecer cómo se utilizaban estos fondos.
Perdón. Gracias, Franco. Más de 312 millones de pesos serán invertidos en proyectos de conservación de 10 escuelas rurales de Chiloé. El Servicio Local de Educación Pública ya inició la entrega de terrenos a las empresas que estarán a cargo de 6 de ellas: Aucar en Quemchi, Calén en Talcahue, San Javier en Curaco de Vélez, Manuela Cárdenas de Castro, Cume Ruca de Huequetrumao y Teresa Cárdenas de Paredes en Villa Quinchao. El director del SLEP, Pablo Baeza, señaló que estas mejoras buscan dignificar los espacios educativos y responder a necesidades históricas de la provincia.
Bueno, como SLEP estamos muy contentos porque durante estos días firmamos ya la entrega de los espacios para poder realizar los primeros 5 proyectos de mejora en materia de infraestructura, un total de 10, uno por comuna, así que esperamos muy pronto tener a las empresas, ¿no es cierto?, haciendo las obras y dándole la dignidad que nuestros niños y nuestros equipos merecen, para ir de a poco, ¿no es cierto?, mejorando todo lo que es infraestructura en los colegios de Chiloé.
Mientras tanto, las escuelas de Huillinco en Chonchi, San Agustín en Puquildón y Bahía Linao en Ancud están en proceso de firma de contrato, y la Juan Bautista Chihuahua de Keilen será licitada. Los trabajos incluyen reparación de techos y salas de clases, mejoras en baños y comedores, sistema de aguas lluvias y recambio de puertas y ventanas.
Recupérate, fortalece y vuelve a tu mejor versión. En el Gimnasio Kinesiológico de Clínica Puerto Montt, at Salud, contamos con equipamiento de última generación, kinesiólogos expertos para tu rehabilitación y fortalecimiento muscular, postoperatorios, lesiones, dolencias crónicas y más. Atención personalizada con cobertura FONASA e ISAPRES. Agenda tu primera consulta hoy en clínicapuertomont.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Carabineros de la Tenencia de Dalcagüe clausuraron un prostíbulo clandestino que funcionaba en una vivienda de la comuna tras recibir múltiples denuncias de vecinos. En el operativo, los efectivos encontraron a 6 mujeres adultas, todas de nacionalidad extranjera, que ejercían el comercio sexual en el lugar. El suboficial mayor Marcelo Calderón, jefe de la unidad policial, entregó declaraciones al respecto.
El servicio de guardia de nuestra unidad recibió información del funcionamiento de un prostíbulo clandestino. Con los antecedentes recopilados por el suboficial de guardia, personal policial concurre hasta un inmueble en el radio urbano de esta comuna, procediendo a intervenirlo. En el lugar se detectó un prostíbulo clandestino donde 6 mujeres adultas, todas extranjeras, se dedicaban al comercio sexual remunerado. Los antecedentes, conforme lo establece el artículo 41 del Código Sanitario, serán puestos a disposición del mando de repartición de la vía administrativa.
Pero es el único recinto de este tipo que ha sido clausurado en la zona, donde en los últimos meses se han detectado y fiscalizado otros inmuebles que funcionaban de manera irregular, respondiendo a denuncias de la propia comunidad. La creación de un programa regional destinado a la prevención, atención y apoyo a las víctimas de delitos sexuales fue planteada en la última sesión plenaria del Consejo Regional. Según estudios del Ministerio de Seguridad, en los últimos 6 meses se ha registrado un incremento de estas denuncias en la región. En la mayoría de los casos, los imputados pertenecen al entorno cercano de la víctima, lo que eleva la gravedad del fenómeno, manifestó el consejero Bernardo Barría.
Hace poco se aprobó y acompañamos al gobernador en la nueva política de seguridad pública a nivel regional, donde se establecen estadísticas, actividades, metas y objetivos claros, pero que están orientados a los delitos que son de carácter de robo con violencia, por ejemplo, de asalto, entre otros, y no a uno de los principales marcadores dentro de la estadística, que es los de delitos de abuso sexual.
Con este acuerdo, el Consejo Regional buscará avanzar en una propuesta formal para destinar recursos y fortalecer la prevención, el acompañamiento y la reparación en casos de violencia sexual, así como en programas relacionados a la violencia intrafamiliar y la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Advierten que el pudú podría pasar de vulnerable a en peligro en Chiloé si no se toman medidas urgentes frente a innumerables atropellos y ataques de perros. Los detalles con Hans Barros.
El pudú, considerado el ciervo más pequeño del mundo y un símbolo de la fauna austral, enfrenta un escenario crítico en la isla. En lo que va del año, el Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre ha recibido 18 ejemplares heridos, mientras que la comunidad ha reportado cerca de 30 casos adicionales de animales accidentados, totalizando unos 50 pudúes afectados, de los cuales la mayoría ha muerto. Así lo reveló la encargada de Medicina y Rehabilitación de Fauna Silvestre de este centro, Javiera López, quien sostuvo que actualmente esta especie está catalogada como vulnerable, pero el aumento de accidentes y muertes la acerca a la misma ruta de otras especies como el zorro chilote, hoy en peligro crítico, o el chungungo, que ya se encuentra en amenaza.
Nosotros pensamos y creemos que si seguimos con este crecimiento exponencial de ingresos a los centros de rehabilitación de pudú, el pudú puede rápidamente subir de categoría a en peligro, porque sería lo que sigue de vulnerable. Antes, por ejemplo, de como el zorro chilote, que está en peligro crítico, tenemos otras especies como algunas nutrias marinas que están en peligro, que es un grado mucho más preocupante que vulnerable. En este caso, nosotros creemos que el pudú rápidamente, si seguimos con estos ingresos tan aumentados, documentado, se debería de hecho ya actualizar su categoría de amenaza.
Respecto a las causas, la especialista detalló que cerca del 50% de los ingresos corresponden a atropellos en rutas de la isla, mientras que el otro 50% se relaciona con ataques de perros. Durante esta época de reproducción se registran principalmente hembras preñadas fallecidas por ataques de canes. En cambio, en verano, cuando aumentan las apariciones y la llegada de turistas, se elevan los casos de atropellos. Desde el Centro y la Mesa Provincial de Protección de Fauna Silvestre, activa hace un año y medio, se están impulsando medidas junto a organismos públicos y fundaciones como señalética vial, reductores de velocidad y letreros de advertencia en la Ruta 5 Sur. Según López, estas acciones deben complementarse con campañas de educación ambiental que valoren al pudú y fomenten la tenencia responsable de mascotas para reducir la depredación y prevenir la transmisión de enfermedades desde animales domésticos. La profesional recalcó también la urgencia de avanzar en la llamada Ley Pudú, surgida tras la muerte del ejemplar Pudini, que fue embajador ambiental del centro durante 8 años.
Esta fue una iniciativa principalmente ciudadana que salió desde el caso de, lamentablemente, que falleció Pudini, que era la Pudú que vivió con nosotros 8 años y que era nuestra embajadora ambiental. Pero lo que busca esta ley es proteger a la fauna silvestre, porque actualmente no tenemos ninguna ley. Si bien está la ley de caza que regula la caza y te dice que no puedes cazar, ni capturar, ni trasladar, ni nada a los animales silvestres, no tenemos ninguna ley que haga eficaz la protección a estos animales.
En esa línea, recordó que sigue abierta una consulta ciudadana para modificar el reglamento de la ley 21.020 de tenencia responsable, conocida como Cholito, lo que permitiría reforzar el control de perros en áreas naturales y también rurales.
Y el ataque de perros asilvestrados se ha transformado en una de las principales amenazas para la ganadería campesina y la biodiversidad de la región de Los Lagos. Pérdidas económicas en animales de crianza y un fuerte daño de la fauna silvestre son parte de las consecuencias de esta problemática, que hasta ahora no cuenta con una solución legislativa. Frente a este escenario, consejeros regionales impulsan la realización de un seminario en octubre en Purranque denominado Interacción de Perros con Actividades Productivas y Biodiversidad en la Región de Los Lagos. El encuentro reunirá a productores campesinos, científicos, autoridades regionales y parlamentarios con el fin de analizar el impacto de los ataques y avanzar hacia propuestas concretas. El consejero regional por Chiloé, Javier Cabello, recalcó que se busca abrir un espacio de reflexión y de acción para entregar soluciones definitivas a un problema que golpea a pequeños productores y pone en riesgo la biodiversidad local.
Y que tiene que ver con la grave problemática de los perros, que generan grandes pérdidas a productores, pequeños campesinos y también en fauna silvestre, y con algunos consejeros regionales, entre ellos el presidente y vicepresidente de la Comisión de Agricultura, Carlos Chuan y Leonardo Barría. Queremos hacer un seminario que se va a denominar Interacción de Perros con Actividades Productivas y Biodiversidad en la Región de Los Lagos, con el objetivo de ser una instancia de información, reflexión, pero también de proposición de iniciativas que entreguen soluciones definitivas a este grave problema.
En la misma línea, el gobernador regional Alejandro Santana comprometió su apoyo, subrayando que se trata de un desafío urgente que requiere respuestas efectivas.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La actualización de los criterios de ingreso a los beneficios que entrega el Ministerio de Agricultura, el director nacional de la institución, Santiago Rojas, indicó que si bien existen resquemores, esto se ha abordado por parte de múltiples entidades. Esto porque se exigirá el inicio de actividades económicas ante el Servicio de Impuestos Internos para optar una serie de beneficios, lo que generó algunas críticas y dudas.
Hay mucha preocupación de las familias campesinas e indígenas de la región y distintas partes del país. Queremos transmitir tranquilidad. Acá estamos trabajando como gobierno, como Ministerio de Agricultura, junto también al Servicio de Impuestos Internos en una mesa para poder abordar esta temática. No se busca que las personas queden fuera de los apoyos estatales. Tenemos que trabajar para encontrar las soluciones para también las productoras y productores de INDAP, de los programas de FOSIS, de los programas de Cercotec. Es lo que estamos haciendo, entonces quiero transmitir tranquilidad.
El director de INDAP explicó que se busca avanzar en la formalización del trabajo productivo en materia agrícola, por lo que se debe acortar las brechas existentes. avances, persiste la búsqueda de soluciones respecto al mal olor que se registra en la costanera de Puerto Montt. Desde el municipio sostienen que siguen a la espera de un informe técnico respecto al problema para determinar si es su responsabilidad esta fiscalización, mientras que desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios en la zona sostuvieron que no se les ha convocado nuevamente por esta situación. El alcalde Rodrigo Wenreit dijo nuevamente que están revisando el informe que efectuó la administración municipal pasada, sin especificar alguna novedad en la materia.
Ahí se hizo un informe técnico. Hoy en día lo que estamos haciendo es recabando toda la información, principalmente desde la Dirección de Medio Ambiente, para ver cuáles son nuestras competencias y si estas competencias son de la municipalidad o son de la Seremía de Medio Ambiente o de la Superintendencia de Medio Ambiente. Ese informe ya lo tenemos, ese informe fue hecho a la administración anterior. Estamos también validando el informe, cotejándolo y poder avanzar justamente en él.
Recordemos que Pasmar instaló un filtro que se importó desde Alemania para disminuir el hedor que se generaba desde una cámara subacuática ubicada en el subsuelo del mall. Si bien el olor disminuyó unos días, este no se erradicó definitivamente. No hay certeza, además, de qué institución pública debió fiscalizar que esta medida tenga efecto.
¿Necesitas comprar, vender o arrendar una propiedad? En Méndez Propiedades tenemos casas, departamentos, oficinas, locales, terrenos y parcelas. Gestión inmobiliaria 100% efectiva y segura. Visítanos en corredoraméndez.cl o en Antonio Varas 525, oficina 301, Puerto Montt. En BioBio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Más de 7 millones de pesos recibió en total durante 5 meses de remuneraciones la hijastra del exdirector de seguridad de Puerto Montt, Andrés Canelo, quien fue desvinculado de la municipalidad luego que se viralizara que había contratado de forma irregular y bajo su jefatura directa a alguien de su círculo cercano. El alcalde Rodrigo Wenreit afirmó que lamenta la situación, pero que este tipo de prácticas no se puede permitir en el municipio.
Pero situaciones como las ocurridas, justamente como esta, nosotros desde la Municipalidad de Puerto Montt no las vamos a dejar pasar y existe un lazo de afinidad, porque se trata de la hija de su pareja, no es hija de Andrés Canelo, quien contrató justamente a Andrés y por lo tanto por eso ocurre, pero sin perjuicio de eso está hoy en día hay un sumario que está en curso que también ya se abrió aquí en la Municipalidad de Puerto Montt.
¿A ella también se le pidió la salida?
Sí, a ambos.
El exdirector de seguridad de la Municipalidad de Puerto Montt recibía remuneraciones cercanas a los 6 millones de pesos mensuales. Además, fue prefecto de la PDI en la zona. La radio intentó contactarlo para tener una declaración, pero sin resultado. Y otras denuncias por contrataciones irregulares en las direcciones de rentas y patentes. Y nuevamente en el DAEM ha sido objeto de oficios por concejales, según señalaron, a propósito de la salida de Andrés Canelo como director de seguridad. Ediles indicaron que habían acusaciones de maltrato laboral, además contra el exfuncionario. Nos va a contar más detalles Damari Suyabre. Damari.
Para en auditores, las reacciones políticas frente a la salida de Andrés Canelo de la Dirección de Seguridad de la Municipalidad de Puerto Montt no se hicieron esperar y precisamente tienen relación con que Andrés Canelo no solo fue un funcionario municipal, fue también el jefe de la Policía de Investigaciones en Puerto Montt. Por ende, era un funcionario público de carrera que... Y fue esta misma carrera la que llevó a que el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wenreit, lo llevara hasta su administración municipal, liderando la dirección de seguridad, entendiendo su experiencia también en la materia. Sin embargo, los concejales han señalado que habían conocido anteriormente denuncias respecto a presuntos maltratos laborales que habían sufrido funcionarios de la dirección de seguridad de Puerto Montt. Más allá de ello, incluso la concejala del Partido Republicano, Mirta Vega, señaló que ha oficiado al municipio para conocer respecto a otras acusaciones de prácticas similares que estarían ocurriendo en la Dirección de Rentas y Patentes y en el DAEM, nuevamente envuelto en contrataciones. Una situación que sostiene la concejala Mirta Vega, que no solo se ha dado en esta administración, sino que también se arrastra de administraciones anteriores y que aparentemente se ha tomado como una norma de la Municipalidad de Puerto Montt.
Algunos concejales habíamos recibido algunas denuncias en contra
de anhelo. Creo que el alcalde procedió bien. Esto era algo insólito. Hay otros casos que espero que el alcalde pueda asumir la misma responsabilidad respecto a Daen y respecto a renta y patentes. Es todo lo que puedo adelantar en relación a esta situación.
Una situación que entonces va a desencadenar probablemente en nuevas indagaciones y sumarios en la Municipalidad de Puerto Montt, de ser efectivas las denuncias que ha planteado públicamente la concejala Mirta Vega, quien indicó que de momento no puede entregar mayores detalles porque está a la espera precisamente de que se le respondan los oficios enviados. También fue la concejala del Frente Amplio, Evelyn Chávez, quien criticó esta situación relacionada al exdirector de Seguridad porque sostuvo que ya se habían informado de denuncias por maltrato laboral, que la persona que ahora está subrogando, Andrés Canelo, en la Dirección de Seguridad, también se ha visto envuelta en estas denuncias y que además hay funcionarios de carrera que podrían haber cumplido perfectamente estas funciones.
Funcionarios nos reclamaban por maltrato laboral, en realidad, más allá del tema del nepotismo, sino también por la persona que queda subrogándolo, que también tiene algunas denuncias. Y yo creo que el alcalde se apresuró en nombrar a gente externa a la municipalidad, teniendo funcionarios de carrera con amplia experiencia, que no estaban involucrados en ningún tema relacionado a corrupción o temas que venía arrastrando la administración anterior.
Por su parte, el concejal de Renovación Nacional, quien además es el edil con mayor número de votos, por ende cumple funciones a momentos de alcalde subrogante, José Segura, también conocido como Pepe Segura, señaló a la radio que lamenta la situación y que en su momento, cuando tenía algún requerimiento a la Dirección de Seguridad, Andrés Canelo en sus funciones contestaba rápido y valoró el trabajo que realizó. Sin embargo, sostiene que la determinación tomada por el alcalde se ajusta a la normativa.
Porque la verdad es que se trataba de un prestigioso funcionario de la ciudad, pero al parecer había un problema que no pudo resolver y ese problema le llevó a que el alcalde perdiera la confianza en él y le dijera que tenía que prescindir de su servicio. Ojalá que el nuevo director que nombre el alcalde, dentro de sus facultades de nombramiento, dé solución a este problema que nos aqueja. Habrán personas experimentadas. Yo me inclino siempre por gente que haya estado en la policía.
Una situación en que desencadenó la salida del director de seguridad, ya desencadenado el conocimiento también de prácticas similares en otros departamentos que esperamos en su momento, conforme ha sido informado por los concejales recientemente a la radio, se pueda esclarecer de parte de las autoridades, entendiendo además que hay oficios que han sido enviados por los propios ediles. Farián.
Gracias, Damari. Termina la audiencia de formalización en el caso Facto. Vamos de inmediato con Radio Bio Bio en Santiago.
Hemos visto cómo el Ministerio Público genera grandes expectativas respecto de causas para finalmente intentar salidas alternativas o sugerir procedimientos abreviados que no se condicen con las grandilocuentes palabras que se tuvieron en un inicio respecto de esta causa.
¿Se le ofreció un procedimiento abreviado a su representante?
A don Ariel Sauer, sí.
¿Qué pasa con qué impresión queda con esta salida alternativa que fue parte de Darío Cuadra, que era un colaborador de sus representados en Factop y que al principio de esta causa era apuntado como el ideólogo de estos supuestos fraudes?
Bueno, el como usted señala, el supuesto ideólogo de estos supuestos fraudes terminó con una salida alternativa. Esto significa que el Ministerio Público terminó respecto de él sin condena. Y eso es llamativo porque, como les digo, partimos con una grandilocuente causa y terminamos, en el caso del señor Cuadra, con una salida alternativa.
¿Y usted cree que eso va a ser igual para el resto de los diputados, en el caso, por ejemplo, de Daniel Sauer?
Desconozco. Lo que no vamos a aceptar en todo caso es que Daniel Sauer sea el chivo expiatorio en esta causa. No vamos a tolerar que eso ocurra. Es nuestro rol como defensa demostrar una tesis diferente. Y en eso vamos a abocarnos durante el plazo de investigación que fue fijado el día de hoy y probablemente en las distintas ampliaciones de plazo que se pueden generar en el futuro.
¿Se va a acoger este procedimiento abreviado que se le ofreció el sábado?
Lo estamos evaluando.
¿Preguntarle también por esta multa que emitió, que se dio a conocer el día de ayer por parte de la Comisión de Mercado Financiero para la red vial, pero también para SDF Capital? ¿Qué le parece? ¿Esto es apelable? ¿Cuál es la situación en general con esa multa en particular?
De respecto de la Raín Vial, no me corresponde pronunciarme. Me parece que quienes deben responder por la multa de la Raín Vial son precisamente los ejecutivos de la Raín Vial. Nosotros hemos sostenido que la Raín Vial es una reputada empresa con sistemas de compliance importantes, y en ese contexto, si ha habido alguna negligencia de la Raín Vial, serán ellos quienes deben responder.
Bien, ahí escuchábamos al abogado Daniel Sauer y Alberto Sauer, Octavio Zufán, quien se refería a este término de la primera jornada de la audiencia de reformalización del caso Audio, que se centró en esta jornada en el caso Factop. En tribunales, Bío Bío, la radio.
Volvemos a nuestra zona. Errar es humano, señalaron desde el Partido Liberal respecto al concejal de ANCUD, Pablo Vargas, con cupo de la tienda política, que le habría recomendado su par portomontina, Bárbara Cáceres, fingir una descompensación neurodivergente para justificar su voto a favor del viaje a Israel del jefe comunal de la capital regional. El secretario del Partido Liberal, Eduardo Sugiel, dijo que están analizando si se mantiene el cupo del concejal ancuditano.
El concejal Pablo Vargas ya se refirió a través de un comunicado y bueno, yo creo que errar es de humano, y cuando están las disculpas públicas correspondientes de un hecho que en realidad se da en contexto de dos personas, que no está dentro del partido esa conversación, también está entre ellos poder conversar y bueno, el trabajo va a demostrar también la convicción que se tiene respecto a las temáticas.
La radio intentó obtener una declaración del concejal Vargas, quien cortó la llamada de forma abrupta tras señalar que se remitiría al comunicado que publicó en sus redes sociales.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
La ciudadanía en materia de liderazgos políticos en la región de Los Lagos sigue valorando la democracia como forma de gobierno por sobre el autoritarismo. Mientras los gobiernos regionales y municipios muestran una apreciación positiva al alza. Estos son algunos de los resultados de la séptima entrega de la encuesta de opinión publicada, elaborada por Gente del Sur en colaboración con la Universidad San Sebastián. Nos va a contar más detalles Robinson Cárdenas. Robinson.
Algunos detalles de esta encuesta, de la cual se entregaron datos durante esta jornada en el Cuartel General de Bomberos, institución que junto a las policías, universidades, fuerzas armadas y la radio lideran una apreciación positiva de la ciudadanía. La muestra bordea los 1.040 encuestados, de los cuales la mayoría, un 36,4%, está en Puerto Montt. Cuando se preguntó por la evaluación a la figura del delegado presidencial y del gobernador regional, esta es derechamente mala. La primera autoridad suma 86,9% entre las variables ni bueno ni malo, malo y muy malo, mientras que la segunda, bajo los mismos conceptos, acumula 80% en la misma pregunta. Del total de consultados, el 63,9% considera muy importantes las elecciones por venir y, para los candidatos, información valiosa. Los ciudadanos siguen preocupados mayormente por seguridad pública, situación económica y salud. En esa misma línea, los habitantes de la región de Los Lagos destacan que la democracia es preferible a cualquier otro sistema político como el autoritarismo, algo que analizó la directora de carrera de Administración Pública de la Universidad San Sebastián, Angélica Basualto.
quizás uno pensaría que debiera ser extremadamente la percepción ciudadana de que la democracia es la mejor manera, pero también estas situaciones que pasan de desconfianza generan, por supuesto, que una sensación de que probablemente podría haber otro mecanismo para tomar el poder. Estamos en periodo de elecciones, yo creo que todos los temas que se traten en esta encuesta es material también los candidatos, sobre todo en temas regionales.
Por primera vez se consultó por el rol de Contraloría, el que es ampliamente valorado en su labor fiscalizadora que ha impactado en las esferas políticas e institucionales. La Contraloría marcó el 43,3% de valoración, posicionándose en el puesto 7 por debajo de la radio. Las municipalidades, en tanto, pasaron de un 13,4% de confianza en la muestra de agosto del año pasado a, escuche bien, 30,9%, de 13,4 a 30,9 en un año. Los gobiernos regionales se elevaron de 9,6 a 19,2. La delegación presidencial, por su parte, en cuanto a confianza, disminuyó marginalmente, posicionándose en un tímido 9,4%. Los partidos políticos son los últimos en confianza ciudadana en la región y quedan en el suelo con un 2,4%, lo que sigue sustentando que padecen de una suerte de mala fama, generando que la ciudadanía busque otros espacios en los cuales sentirse representados. La percepción económica de la ciudadanía en la región está a la baja, revela esta encuesta, revelando en relación entre una relación, bien digo, entre lo macro, entre lo general y la visión personal en esta materia. Esto lo explicó también el director de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián, Pablo Chandía.
En general, todos tienen una mala percepción sobre la economía. Hay un estancamiento claro de la dinámica económica de la región en particular, lo que involucra que todos los actores económicos y los indicadores económicos asociados a estos estén estancados. Dentro de ellos, la inversión, el empleo, de un 6,6% hoy día en los lagos. Y por lo tanto, esa falta de generación de inversiones o incorporación de liquidez, de recursos en la dinámica económica y la percepción de la gente hace que vislumbren este estancamiento que no tiene una salida pronta tampoco.
Estima también el académico que, con los datos que existen a nivel mundial, queda año y medio de percepción pesimista en materia económica, algo preocupante si consideramos que en la región de los lagos el 76,8% de los encuestados en este ejercicio estadístico consideran que existe un estancamiento en el dinamismo económico. Consideran el 58% de los consultados que la excesiva burocracia y la, comillas, permisología impiden el desarrollo, Farián.
Sí, creo que de todas las cifras, muchas andan similares, ¿no es cierto? Son similares al nivel país. Una quizás la que más sorprende, la que tú destacabas, el tema de los municipios. Pasar de un 13,4% de confianza a 30,9%, más del doble. Bueno, hay seguramente allí los cambios en las jefaturas de los municipios, algunas que tenían bastante tiempo, han hecho que la gente por lo menos esté más optimista.
Sí, y ahí de hecho llama la atención dos datos si los cruzamos al menos. De los 1.040 encuestados, la mayoría está en Puerto Montt. Se siente esto en esta encuesta, en los datos que se muestran. Y también citar en esta oportunidad un viejo dicho en nuestro país. Toda escoba nueva barre bien, así que vamos a esperar cómo va evolucionando esta percepción respecto de los municipios en los próximos resultados de las encuestas que realice Gente del Sur en agosto del próximo año y al siguiente, y así para saber cómo finalizan también estas administraciones que están recién en sus primeros meses.
Gracias, Robinson.
Buenas tardes.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile para el resto de la jornada. En Puerto Montt, cielo nublado con máxima esperada de 14 grados. Para Ancud se espera máxima de 15, también con cielo nublado. Castro, nublado y 15 grados también como máxima probable. En Quellón, poquito menos, 14 grados se anuncia como máxima, con cielo nublado el resto del día. Para Chaitén, luego de algunos chubascos en la mañana, se espera nublado el resto de la jornada y máxima de 14. A esta hora en Puerto Montt, la temperatura es de 14 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Se informa de trabajo día y noche con encostamiento de calzada en sectores Pilauco, Osorno Octay e Inia Vallas y trabajos hasta las 18 horas con encostamiento en sector Casma. Para consulta o emergencia están disponibles las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
20 minutos faltan para las 3 de la tarde. Llegamos al final de este radiograma del mediodía. Sigue con nosotros, ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de... Ser del DCI suena bien.
Vamos de inmediato a revisar esa información del deporte que nos trae Rodrigo Rid. Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, muy buenas tardes. Hablaron en la Universidad de Chile, lo hizo el capitán de la U, Marcelo Díaz. Nos vamos de inmediato al CDA y está Herman Chanampa, quien tiene detalles de este diálogo. Herman.
¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenas tardes. Soy Marcelo Díaz, en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul. Se refirió a varios temas con respecto a lo que sucedió en la noche fatídica y lamentable del partido ante Independiente en Avellaneda, lo que será el Superclásico del próximo domingo, cómo llega el equipo, pero por sobre todo también preocupado de los hinchas, del momento que vivió el plantel azul. No se sienten ganadores de la llave, esperan... con ansias, pero con expectación, lo que pueda decidir la Conmebol. A propósito del comportamiento de lo que sucedió esa noche en Avellaneda, esta es la opinión del capitán Marcelo Díaz.
Claramente es algo anormal, es algo atípico, y nosotros no lo debemos normalizar, sea de donde sea. Son las cosas que tenemos que erradicar de nuestro deporte, porque al fin y al cabo nos hacen ver mal a todos.
A propósito, al finalizar, se refirió a esa fotografía que muchos han criticado en la web, que Marcelo Díaz, en un club de golf, tuvo la oportunidad de sacarse con Chayanne, que se encuentra en nuestro país. Dice que él estaba almorzando en ese lugar, que no tomen opinión con respecto a que él está desconcentrado del equipo y de lo que ha sucedido los últimos días. Vale aclararlo. Biobío, la radio.
Y bueno, lo aclaró también Marcelo Díaz, que no estaba desenfocado, que estaba almorzando, se encontró con él. En fondo, como... el contexto de la U hoy día es bastante sensible y delicado, por eso es que salió a aclarar esa situación. Delicado también ha sido lo que ha respondido Javier Correa, habló recién el delantero de Colo-Colo, pero lo vamos a contextualizar, porque Herman estuvo en la conferencia de Marcelo Díaz y también nos contaba que jamás fue despectivo Marcelo Díaz respecto a alguna situación particular con Colo-Colo, pero sí lo entendió así un medio partidario de Colo-Colo. Quien le hizo la pregunta y le dijo efectivamente como que había mirado para abajo y que había sido una situación bien particular. Además, considerando que Colo-Colo había, de cierta manera, apoyado una situación difícil con la U. Bueno, ¿qué pasó? Lo vamos a decir en buen chileno, picó Javier Correa y respondió lo siguiente.
La verdad me sorprende porque nosotros empatizamos cuando ellos con nosotros no. Cuando nos pasó esto de Fortaleza, ellos no. Se burlaron diciendo que son diferentes. Entonces, me parece que vende muchísimo humo y no hay que ser despectivo con nadie. Esto da vuelta y el fútbol es competitivo y da vuelta, da mucha vuelta.
Esto también para que entiendan los jugadores que a veces no están, tienen que averiguar cómo es la situación, cómo son los dichos, de qué manera se dijeron. Bueno, y ahí vemos la respuesta, que si pudiéramos decir es incendiaria, sí, porque efectivamente habla de una rivalidad y de hecho le dijo otras cosas, le dijo esto se dice en la cancha, nunca me ha dicho nada a la cara. Entonces hay que tener también cuidado y hay que tener responsabilidad también en cómo se hacen las preguntas. Habló y tenemos una cuña también del fiscal de la barbarie de Avellaneda, porque han salido muchos antecedentes y
Por favor, escuchen esto, porque así encontró, porque a ver, llegó a la 1:00 a.m. aproximadamente al estadio, después de todo lo que había pasado, sobre todo en esa zona de tribuna, ¿no? Donde fueron golpeados los, donde estaba ubicada la barra La U, fueron golpeados algunos de los hinchas. Así encontró esa tribuna el fiscal, que en este caso se llama Mariano Sito.
La destrucción y el grado de evidencia que quedó en el lugar, estaba el lugar como que se hubiera caído una bomba. Pero no es por las cuestiones materiales, ese es lo que derivó de todo eso. Fue leve en el contexto que podría haber sido algo muchísimo más sanguinario.
Eso es lo que se dice. Que está, claro, pasaron muchas cosas, hubo heridos. De hecho, bueno, algunos bien complicados, pero eso pudo haber sido una masacre, directamente, por todas las formas que pasó, digamos, en esa tribuna particularmente, antes y después, ¿verdad? Aquí estamos hablando de personas, no de barristas. Entonces, la verdad es que se está haciendo esta investigación, se están acumulando, llevan muchas horas, más de 3 horas de videos que les han llegado para hacerlo ahora. No tiene que ver con la Conmebol, probablemente la Conmebol puede escuchar esto como argumento, pero la que decide va a ser eso, respecto a la parte deportiva, digo yo, que debería estar en los próximos días. Y les recordamos que a eso de las 8:30, 9:00 p.m. va a estar debutando Alejandro Tavilo en el US Open, el único chileno que nos queda, va a estar enfrentando al número 3 del mundo, nada de fácil, Alexander Zverev, en el Arthur Ashe Stadium. Se lo vamos a estar contando acá.
Bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor que tu banco tenga las únicas tarjetas de crédito con cashback en todas tus compras. Además de los mejores beneficios y experiencias para disfrutar el deporte que te hace sentir bien. Por eso en BCI estamos siempre innovando por ti, con las mejores soluciones para que hagas todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Vino Deportes fue una presentación de Ser del BCI suena bien.
Atención, Puerto Montt. Saesa informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Viernes 29 de agosto, entre las 13:30 y 17 horas. Comprende sector pasaje Los Coihues hasta Comercial Pacific. Sí. También en Puerto Montt, el día viernes 29 de agosto, entre las 10 y 16 horas, comprende el sector calle Pedro de Valdivia. Saesa, como siempre, solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Funeraria Parque Esperanza, en sus sucursales de Puerto Montt y Puerto Varas, ofrece a sus clientes productos y servicios del más alto estándar internacional. Contamos con modernas carrozas, amplios velatorios, capilla ecuménica para la celebración de distintos tipos de ceremonias para despedir a sus seres queridos en un ambiente cómodo y privado. Visítenos en Serrano 11, Puerto Montt y Tata 91, Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5220. Las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio a nombre de las siguientes personas. Ponga mucha atención: Karin Valesca Villegas Navarrete, Nelly del Carmen Molina Herrera y Paula Nicole Navarrete. Como siempre, estas personas pueden retirar sus documentos en horario de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas 525, cuarto piso, Puerto Montt.
Hacemos con la vista al frente.
¡Atención, amantes del vino! Sur Wine Fest regresa este 13 de septiembre en Puerto Montt. Más de 25 viñas. Tu entrada incluye copa. Compra tu entrada en Passline, vinosyamigos.cl y en nuestras tiendas. Colabora Australis, Alimento Chile y Cecinas Yanquiwe. Consumo de alcohol en exceso es dañino para la salud.
Este 28 de agosto a las 20 horas en el Teatro Diego Rivera, el ballet folclórico Tupamarca celebra el Día Mundial del Folclor junto a Afel de Llanquihue, Trapún Peumayén y Nehuen Mapu. Una fiesta cultural que no te puedes perder. Entradas a la venta en www.passline.cl. Proyecto financiado por el programa PAOC del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
La nueva ley integral no tiene nombre, pero para mí se llama Ley Claudia, como yo.
Y para mí se llama Ley Fernanda.
Ley Daniela. Ley Valentina.
Mónica. Sofía.
Camila. Sara. Francisca.
Villaray. Teresa.
Carolina.
Una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres.
Una ley que no lleva el nombre de una sola, porque es una ley
en nombre de todas.
Conoce la nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
¿Quieres ser proveedor de Walmart Chile? Te invitamos a postular a la segunda edición del Walmart Chile Growth Summit, el evento más importante del año para empresas chilenas de productos, así como de bienes y servicios que buscan ingresar a los 400 supermercados en Chile o participar del Encuentro Global de Proveedores en Bentonville, Estados Unidos. Postula hasta el 28 de agosto en walmartchile.cl. Lleva tu empresa al próximo nivel. Walmart, creciendo en todos los rincones de Chile.
Informarse no tiene edad, y ahora tampoco límites. En biobiochile.cl ya puedes adaptar el sitio a tus necesidades. Presiona el botón de accesibilidad y accede a una plataforma pensada especialmente para personas mayores. Navegación sencilla y sin barreras, porque en BioBio nos importa que estés informado. Descubre un modo hecho para ti.
Para continuar durante toda la tarde a través de la radio y siempre muy alerta, muy atentos a nuestro fono WhatsApp, pues para que usted se pueda comunicar con nosotros a través de nuestro número más 5665-222-7680.
Sur, Temuco y Salfa Sur en Valdivia, La Unión, Osorno, Puerto Montt, Ancud y Castro. Aprovecha Ruta Segura, precio seguro, hasta 75% de descuento en neumáticos de camiones, 65% agrícolas y 60% autos, solo hasta el 31 de agosto.
Alto Reloncaví, tu espacio soñado en Puerto Montt, desde 3647 UF.
Descubre sus exclusivos departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con entrega inmediata. Ahora con las facilidades que estabas esperando, pagando el pie en 60 cuotas. Alto Reloncaví. Es otro proyecto de altas cumbres donde quieres llegar.
Profesional de la construcción, este mensaje es para ti. Construmart presenta Historias de Pasillo. Los profesionales saben.
Bueno, mi nombre es David. Yo llegué a comprar pintura, pero con un compita que me estaba vendiendo pintura por otro lado. Me dijo, voy a llegar 20 minutos tarde. Así que entré a Construmart a darme una vuelta. Paso por las pinturas, estaba más barata acá afuera la pintura.
En Construmart encuentras todo lo que necesitas para construir y remodelar. Aprovecha. Cerámica piso, 45 por 45 centímetros, por solo 5,990 el metro cuadrado. Construmart, profesionales de la construcción.
¡Hijo! ¡A comer!
No, pues todavía estoy jugando.